Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues soy María Crowell Salas, vivo en Torremolinos, vivo mi fe en la parroquia Santa María del Mar y soy sobrina bisnieta de Laura, es decir, mi abuela era sobrina directa de tía Laura, como se la conoce en mi casa, y es muy especial llegar a un sitio y que todo el mundo te trate con tanto cariño como si fuera familia. De hecho, ahora al final de la Eucaristía en la que hemos dado gracias, se nos han acercado las niñas de Laura y yo no podía evitar emocionarme de sus historias y del cariño y se me ponen los pelos de punta igual que a ellas. Entonces, muy agradecida a Laura y a Dios por el regalo de tía Laura.
Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva temporada del Espejo en COPE Málaga con el testimonio de esta joven María Crowell. El miércoles pasado se celebró en la Iglesia de la Encarnación en Álora, un precioso templo del Valle del Guadalhorce, el acto de apertura de la causa de canonización de la señorita Laura. Allí estaba María, disfrutando de ese momento histórico, una mujer malagueña, una joven intrépida que lo tenía todo para triunfar. Pues eligió el mejor triunfo, el camino de la entrega a los demás, a la educación de las niñas con menos recursos. Así se habla en casa de María de la tita Laura.
A mí me cuentan, pues eso, mis padres, mis tíos, que venía a Málaga de vez en cuando. Yo decía, este camino, ¿cómo lo haría Laura hace 50 años? Que no sería nada fácil. Y pues que lo daba todo a los demás y que era una persona, pues eso, muy cariñosa, muy artista, que ya lo sabíamos. De hecho, en mi casa hay algún cuadro de tía Laura y es, vamos, un honor ser sobrina o familiar de tía Laura.
A las puertas de un nuevo curso, no hay mejor forma de comenzarlo, ¿verdad?, que recordando a una mujer que dio su vida por los demás. Que su testimonio nos anime a todos a vivir este curso en olor de santidad, en jubileo, como vivieron también dos sacerdotes a quienes hoy hemos despedido, Felipe Reina y Antonio Munsuri. Descansen en paz estos dos hombres de Dios que tanto bien han hecho.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Así voltean las campanas en el pueblo de Ardales, otro hecho histórico en nuestra iglesia de Málaga, pues hacía un siglo, literalmente, que solo sonaba una de las cuatro campanas de este campanario. Ahora, restauradas, vuelven a sonar y así explica el párroco Francisco José Martínez lo que ha significado para el pueblo.
La verdad que ha sido una sorpresa muy grande para el pueblo. La gente esperaba la restauración de la fachada, que ya se sabía que estaba ahí pendiente cuando llegué de párroco, pero lo de las campanas pues ha sido una sorpresa. Al ver la fachada ya terminada, pues propuse al obispado de hacer un estudio de las campanas que estaban en un penoso estado de conservación. Había dos campanas inutilizadas, estaban rotas, solamente sonaban la gorda y un esquilón, y se propuso hacer un estudio de patrimonio, un estudio técnico de la situación de las campanas para presentarlo a la Delegación de Cultura por ser un edificio enmarcado en un entorno VIC. Se aprobó y se ha llevado a realidad.
Una de las campanas es nueva, es una réplica y lleva por nombre el de una santa que nació cerca del pueblo.
Una de las campanas se ha hecho nueva y se ha dedicado a la santa de Bobastro, Santa Argentea, una mártir de la época del siglo X, muy vinculada a Ardales. Y la verdad que gracias a la restauración y al trabajo de los campaneros Rosas ha quedado un campanario pues magnífico. Y sobre todo un hito para el pueblo de poder escuchar ese volteo y al unísono de las campanas en todas las celebraciones.
Pues enhorabuena a todo Ardales y a su párroco porque vuelve a sonar con aires nuevos este campanario.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Miguel Orellana Ramos fue reelegido como hermano mayor de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria para los próximos 5 años. Este domingo 8 de septiembre celebramos la fiesta de la patrona de la diócesis y la ciudad de Málaga. con la celebración de la Eucaristía en la Catedral, presidida por el señor obispo don Jesús Catalá, a las 11:30, y la procesión de la Virgen de la Victoria desde el primer templo malagueño a su santuario a partir de las 7 de la tarde. Ese mismo día se abre un año jubilar que acabará el 8 de septiembre de 2025, cuando se cumple el 150 aniversario de la fundación de la hermandad. Bienvenido a estos micrófonos.
Muy buenas tardes.
¿Cómo será esa apertura de ese año jubilar que, bueno, que lo tenemos ahí ya, que lo abrimos en dos días? ¿Cómo va a ser eso, Miguel?
Pues muy alegre, no puede ser de otra manera que muy alegre, conforme a la celebración que supone, y muy agradecido a la Iglesia por la concesión de este año jubilar, que lo empezamos este año y nos sumamos al año jubilar general que se producirá en 2025. Y además muy agradecido que la penitenciaría haya aceptado la propuesta de don Jesús de que sean dos templos jubilares. Son templos jubilares tanto la Santa Iglesia Catedral como la Basílica Real Santuario de nuestra patrona, con lo cual pues tenemos dos puntos donde podemos ganar las indulgencias plenarias cumpliendo las condiciones habituales.
Qué bonito eso que decías, que coincide además con ese jubileo de la esperanza de toda la Iglesia. Entre los actos previstos, por supuesto, tenemos esa invitación en esos dos templos jubilares, más fácil imposible, ¿verdad?, para ganar el jubileo, pero la patrona también va a visitar algunas parroquias, ¿no? ¿También habéis previsto eso?
Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, en la misma dinámica, bueno, no es nueva, o sea, que no es una cosa que estemos nosotros inventando nada, sino que la historia de la hermandad va en esa línea, pero bueno, seguimos trabajando en la misma línea del... intentar facilitar en la medida de nuestras posibilidades el acercamiento entre la patrona y los malagueños y la patrona en doble sentido, ¿no? Entonces pensamos que una manera muy bonita de poder celebrar todos juntos este año jubilar y este tiempo de celebración de los 150 años de la fundación de la hermandad, pues es acercar a la Virgen a parroquias de barrios históricos de Málaga. Entonces, pero no simplemente que vaya un día, la visite y ya está, una visita puntual, sino que la idea es que la Virgen permanezca unos días en cada parroquia para que la parroquia tenga posibilidad de vivenciar la presencia de la patrona en su ámbito, ¿no? Y que sean los propios ámbitos de cada parroquia. Sabemos que cada una de ellas, la estructura general, pues prácticamente la misma todas las parroquias, pero cada una tiene su idiosincrasia, su organización, su estructura, pues que durante ese tiempo tengan posibilidades de organizarse en cada una de ellas, a su estilo y a su manera, los actos de culto a nuestra patrona. Esa es la filosofía. También estamos trabajando con los párrocos la idea de que mientras estén en esa parroquia, pues a los colegios cercanos, a los ámbitos cercanos, pues que también puedan tener un día de acercarse, visitar a la Virgen y darle su ámbito, su sentido y acercar a la Virgen. En paralelo, si sale, pues estamos trabajando también en ello, nos gustaría llevar una exposición itinerante, de manera que cada una de esas parroquias, a la vez que tiene allí a la patrona, pues tenga una pequeña historia, breve, pero una pequeña historia contando la historia de la Virgen de la Victoria con Málaga, la relación de Málaga y la Virgen de la Victoria, y como no, pues dentro de esa historia, pues la parte que le corresponde también a la hermandad.
Me encanta, Miguel, como lo estás exponiendo, que el objetivo de lo que se trata es acercar la patrona al pueblo y el pueblo a la patrona, ¿no? O sea, por ejemplo, entiendo yo que lo importante no es la procesión de traslado, será algo más sencillo, ¿verdad? La procesión hasta llegar allí, sino lo importante es allí, ¿no?
Efectivamente. El traslado, bueno, evidentemente se hará con la solemnidad y la seriedad precisa, pero van a ser traslados sobrios, sencillos, en una anda. La Virgen no va a ir en procesión, no va a ir en marcha, no, es decir, no vamos a hacer procesiones, vamos a hacer traslados de nuestra patrona con toda la dignidad del mundo, pero además la idea que tenemos es que la parroquia de la que sale sea la que traslade a la Virgen a la parroquia que la va a recibir. Fíjate. Y entonces sean con participación e integración e implicación de todos los movimientos, de todos los grupos, de todos los parroquianos de cada una de las parroquias. Esa es la idea con la que estamos trabajando y lógicamente pues será también nos iremos adaptando también un poquito, como decíamos, a la idiosincrasia de cada una de ellas, en Rosario de una manera, de otra, pero claro, adaptándonos también un poquito a las circunstancias de cada uno.
¡Qué preciosidad! Me encanta la idea. Y luego tendremos una Eucaristía en la Catedral en fechas cercanas al aniversario de la Fundación, ¿no? En mayo.
Sí, efectivamente, el aniversario de la Fundación es el 4 de mayo. El 4 de mayo de 1875 se fundó la hermandad, el 4 de mayo de 2025 se cumplirán los 150 años, cae en domingo. Lo que pasa es que estamos barajando la posibilidad de, en vez de celebrarlo el domingo 4, celebrarlo la víspera, el sábado 3. Ajá. Que a efecto organizativo, de planificación de todos los servicios, organización, etcétera, claro, posiblemente sea más factible. Entonces, en principio, la idea que hay es que tendríamos una Eucaristía, una misa estacional presidida por el obispo, don Jesús, en la mañana en la catedral, y después por la tarde una procesión solemne, que también queremos que tenga un carácter especial en todos los sentidos, tanto en participación, lógicamente contaremos con los que habitualmente participan en la procesión del 8 de septiembre, pero queremos integrar también más participantes, lo mismo que estábamos diciendo antes, intentando atraer participantes más allá de lo que es habitual, porque no olvidemos que Santa María de la Victoria es patrona de la diócesis, claro, completa, claro, no solo patrona de la ciudad, es patrona principal, y por tanto tenemos que trabajar también en esa línea.
Y hacemos un alto en el camino para trasladarnos a Cañete la Real, porque están de fiesta, también celebran la fiesta de su patrona, la Virgen de Caño Santo, y así nos cuenta su párroco Rafael López cómo lo están viviendo.
Con la llegada del mes de septiembre, el pueblo de Cañete la Real se prepara para la celebración de su feria en honor a Nuestra Señora, la Virgen de Caño Santo coronada. Este año, con una doble alegría, pues celebramos el 350 aniversario fundacional de la Hermandad de Nuestra Señora de Caño Santo. Por eso, el próximo día 8 de septiembre, retransmitiremos en directo la misa de la Natividad de Nuestra Señora desde la parroquia de San Sebastián, en Cañete la Real. Ayer, jueves 5 de septiembre, comenzó la novena en honor a la Virgen, que estará hasta el sábado 14 de septiembre. El domingo 15 de septiembre tendremos la solemnidad de Nuestra Señora, la Virgen de Caño Santo coronada, con una solemne misa y una procesión de gloria que tendremos por la tarde. Esta Virgen levanta gran devoción no solo a nivel local, sino también fuera de nuestro municipio, hasta incluso fuera de Andalucía. Por eso animamos a todos a que visitéis durante estos días el pueblo de Cañete la Real para celebrar su feria y fiesta en honor a Nuestra Señora, la Virgen de Caño Santo coronada.
Gracias, Rafael. Felices fiestas patronales de la Madre de Cañete la Real.
A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
Y una invitación más les quiero hacer en esta ocasión a que se matriculen en la Semana de Espiritualidad que está organizando el Centro de Estudios Teológicos San Pablo. El coordinador del curso, José Emilio Cabra, nos cuenta de qué va esta semana. Muy buena, José Emilio. ¿Cómo surgió la propuesta de esta primera Semana de Espiritualidad del CESET?
Hola, Encarni. Sí, llevamos unos años con la idea de ofrecer una reflexión que ayude a descubrir o a redescubrir la riqueza de la propuesta espiritual cristiana. Quizás es que llevamos un ritmo de vida tan acelerado que desde hace tiempo se ha extendido como una cierta búsqueda de espiritualidad que explora muchos caminos tratando de encontrar sosiego, sentido de la vida, silencio, equilibrio. Se multiplican cursos, experiencias, talleres, pero con frecuencia se busca fuera de las fuentes de la espiritualidad cristiana. Y como centro de estudios teológicos nos parecía importante ayudar a beber en nuestro propio pozo, a buscar en casa y profundizar en la riqueza de nuestros maestros clásicos y actuales, pues con una reflexión accesible pero sólida. Y este año por fin hemos podido darle forma. Y nos parecía que la semana en la que se celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús, el 15 de octubre, pues esa semana podía ser una fecha idónea.
¿Y cuál es el objetivo, José Emilio, de esta Semana de Espiritualidad?
La Semana de Espiritualidad no pretende agotar un tema, sino crear hambre, despertar interés La Iglesia después ofrece muchas posibilidades para profundizar. Nuestro objetivo es más modesto. Este curso, para comenzar, coincidimos con el año de oración que ha propuesto el Papa Francisco como preparación al jubileo, y la oración nos parecía un hilo conductor muy oportuno para estas primeras jornadas. En nuestra semana de 4 días, porque son 4 días de actividades, comenzaremos con una presentación general de la espiritualidad cristiana, de qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad, cuáles son sus rasgos, qué es lo específico de nuestra propuesta. El martes nos centraremos en algunas claves de la oración y los 2 días siguientes pues veremos qué nos enseñan 2 grandes orantes de épocas y de contextos distintos: Santa Teresa de Jesús, maestra siempre, y una laica contemporánea menos conocida, pero que también nos enseña mucho, Madeleine del Brel.
Pues ya saben, la semana tendrá lugar del 14 al 17 de octubre, en la que se celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Y para inscribirse han de enviar un email a info@ceset.edu.es. Gracias, José Emilio.
Corazón de cristal, corazón de madera, corazón de verdad, corazón que bombea.
Seguimos hablando con Miguel Orellana, hermano mayor de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria. Miguel, estamos viviendo una novena preciosa, muy participativa, por el pueblo, por coro de todos los estilos, con un predicador, bueno, maravilloso. Yo creo que emocionado con lo que habla de la madre, ¿verdad? Cada vez que dice eso, ¿no? Que hablar, para él hablar de la madre es un placer, ¿no?
Efectivamente, yo creo que ha sido una bendición de Dios, ¿no? La selección del predicador de este año, don Francisco, es cercano, conecta, directo. Y nos hace sentir, pero no solo el sentimiento ese que se queda en un momento y desaparece, sino un sentimiento con fundamento, con causa, que nos ayuda a reflexionar y que nos explica esa vivencia que sentimos y que tenemos con nuestra madre, ¿no? Y la importancia y el reflejo que eso tiene que después tener en nuestra vida diaria, ¿no? Lo cual es fundamental y es muy importante.
No nos queremos ir sin hablar del 8 de septiembre, el Día de la Patrona de la Diócesis y la Ciudad de Málaga. ¿Qué destacaría el hermano mayor de ese 8 de septiembre que tenemos ahí delante, de esa Eucaristía en la Catedral y de la procesión, de lo que nos espera?
Pues el 8 de septiembre es el Día de la Madre, y como tú decías antes, el Día de nuestra Madre, ¿no? Entonces, como Día de nuestra Madre, pues lo tenemos que celebrar todos juntos alrededor de ella. Es decir, el Día de nuestra Madre, ¿cómo tenemos que celebrarlo? Pues con la máxima unidad posible, todos alrededor de la Madre. ¿Y dónde? Pues primero alrededor de la mesa del altar, a las 11:30 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Para la hermandad es un día muy complicado porque después hay que organizar la procesión, hay que trasladar a la Virgen desde el altar, que no es fácil moverla.
Claro.
Parece que es fácil, pero no, os garantizo que no. Y preparar el trono de procesión y después organizar la procesión.
Pues ponemos en manos de nuestra madre, de la Virgen de la Victoria, la nueva temporada radiofónica, la abrimos con ella, ¿eh? Y muchísimas gracias, Miguel, por compartir con todos los oyentes pues todo lo que tú vives, porque además se nota que lo vives, en este tiempo y este año, sobre todo en este año jubilar, ¿no? Que disfrutéis muchísimo de ese año jubilar y que lo disfrutemos toda la diócesis con vosotros.
Pues muchísimas gracias, como tú bien dices, que lo disfrutemos todo y que la Virgen os bendiga.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Durante todo el verano hemos contado con los consejos de nuestro psicólogo de cabecera, Daniel Guerrero, en el programa del domingo Iglesia Noticia. A las puertas del comienzo de curso, el próximo martes, el día 10, comienzan los alumnos de infantil y primaria. En esta entrada de curso hemos querido que nuestro psicólogo nos dé algunas pistas para comenzar el curso con buen ánimo y espíritu. Muy buenas tardes, Daniel.
Un saludo en carne y un saludo para todos nuestros oyentes. Pues sí, ya está aquí el mes de septiembre, ya ha llegado y con él la vuelta a la rutina, ¿verdad? Para algunos este mes de septiembre es causa de añoranza, de añoranza por ese verano que hemos vivido y que se ha quedado atrás. Para otro incluso puede ser motivo de ansiedad y de estrés por comenzar un nuevo curso. E incluso hay quienes experimentan lo que en psicología denominamos una depresión posvacacional. Es decir, ese estado de desánimo y tristeza porque se acabaron las vacaciones y, oye, volvemos a la rutina y al trabajo. Pero yo hoy te invito a que te pares un momentito y pienses. A ver, si has disfrutado de unos días de vacaciones, es porque tienes trabajo, ¿verdad? Y si has vuelto de esas vacaciones, es porque sigues teniendo trabajo. Además, has vuelto porque tienes salud. Quizás otros han dejado parte de su salud durante el verano y le han permitido recuperar su trabajo o su rutina. También, pensemos, alguien nos está esperando y está esperando que volvamos a nuestra rutina y a nuestro trabajo. Volvemos porque se nos ofrece la oportunidad de vivir un nuevo mes de septiembre. Uno más. Y este hay que vivirlo. De modo que os invito a que volvamos con ilusión, con alegría, con esperanza. Mucho ánimo para coger lo que la vida nos depare en esta vuelta a la rutina. Feliz mes de septiembre, queridos oyentes. Saving it up Friday night with the Sultans.